Muchas gracias, muy buenas tardes. Esta visita a Coahuila se enmarca en las visitas que la dirigencia nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, está haciendo en todas las entidades para acompañarnos en este proceso de reflexión y de fortalecimiento del partido, de renovación del partido. Me da mucho gusto estar aquí con nuestro presidente, con Rodrigo Fuentes, con Rigo, con Marta Loera, nuestra secretaria general. Me acompaña también nuestro secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, Héctor Gutiérrez de la Garza, el secretario de Operación Política, y nuestro Jorge Márquez, y nuestro delegado aquí en el estado. De verdad que fue un gusto participar en esta sesión del Consejo Político Estatal y poder constatar lo que ya es un referente en todo México: el priismo de Coahuila como un priismo fuerte, organizado, combativo y listo para seguir trabajando en beneficio de los coahuilenses y en beneficio de los mexicanos. Perdón. Escuchamos, pues, por supuesto, un mensaje muy comprometido y mirando hacia el futuro de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal y del gobernador Miguel Ángel Riquelme, a quien le reconozco no solo su compromiso y su lealtad partidaria, sino los resultados que ya ha construido en estos 10 meses de haber asumido el poder en el estado, donde ha podido mantener lo que los coahuilenses más exigían en la pasada elección: mantener la seguridad pública para las familias, mantener la seguridad para los inversionistas, todo en ello para generar certidumbre y mayores empleos y oportunidades, beneficios tangibles para las familias de Coahuila. En el Comité Ejecutivo Nacional estamos desplegando una actividad muy intensa, cumpliendo un compromiso que asumí cuando me eligió el Consejo Político Nacional como presidenta del partido: estar cerca del priismo en todas las entidades, ser parte activa de un proceso de reflexión abierto e incluyente, donde las y los militantes de nuestro partido en todo el país han estado expresando con franqueza, con libertad y con mucha inclusión sus puntos de vista respecto de la elección del pasado 1 de julio, y apuntando ya a lo que es la ruta de la renovación y la reforma del partido, que habrá de suceder el próximo año. Habremos de, por un lado, conmemorar los 90 años de la fundación de nuestro partido en este proceso de reflexión, reflexionando sobre cómo mejorar, fortalecer y volver a ser competitivo y cercano a la gente, al PRI, y llegaremos a una asamblea donde, de manera democrática, incluyente y muy abierta a la pluralidad que nos caracteriza, las y los priistas definamos qué reforma del partido, para qué y cómo la vamos a instrumentar, para finalmente en agosto del año entrante elegir también entre nosotros una nueva dirigencia que haga realidad e instrumente esa reforma. Al mismo tiempo, nos estamos preparando ya desde ahora para enfrentar las elecciones que tendremos en 5 entidades el año entrante: en Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo. Y eso también es un proceso de organización, de trabajo comprometido todos los días. Algunas de esas entidades ya iniciaron el proceso, otras dos en un mes más o menos, y la última en enero. De tal manera que hay trabajo en el PRI, hay priismo comprometido, leal, fuerte, energético y lleno de compromiso de trabajar con la gente y de recuperar la confianza ciudadana como el priismo de Coahuila. Ya lo dije yo en mi intervención, yo seré una dirigente que camine de la mano con la dirigencia estatal, con el priismo de Coahuila y con la representación federal del priismo coahuilense, en la persona de la senadora Verónica Martínez, con los diputados federales Fernando de las Fuentes y Marta Garay. Vamos a estar todos velando por los intereses de las familias de Coahuila. A mí me gusta mucho estar en Coahuila y es un mensaje que di y aquí se los refrendo. Muchas gracias.
Señora presidenta, en primer término se nombró Eduardo Sarabia, de RS.
Senadora, quiero preguntar, ¿qué opina usted de aquellos que quieren pacificar al país legalizando las bodas?
Eduardo, yo creo que los mexicanos estamos obligados a revisar la política que hemos seguido en torno al combate de las drogas, pero siempre entendiendo que las soluciones son complejas y deben ser integrales. El fenómeno del cultivo, trasiego y distribución de drogas en nuestro país no es exclusivo de México, es parte de una dinámica hemisférica, aún global, y hay que entender que tenemos que consensuar también, por un lado, con los países de la comunidad internacional en general una nueva forma de combatir el trasiego y producción de drogas. México por ello fue uno de los países que convocó a la asamblea, a la sesión especial de la Asamblea General de la ONU, justamente para hablar de cómo debe ser ese combate a las drogas. Y México ha propuesto una visión donde la prevención sea integral, donde apoyar a las familias que se dedican también a este cultivo por razones muchas veces geográficas y de falta de oportunidades se tiene que apoyar, y estamos obligados a incorporar una visión también de salud pública a la visión punitiva o de seguridad pública que ha prevalecido en los últimos años. Yo la verdad no sé si legalizar así nada más sea una solución. Creo que puede ser parte de una solución que debe ser más integral y que tenga componentes de prevención, ciertamente, de visión conjunta con otros países que son parte de ese mismo fenómeno, y que desde luego también tiene que ver con seguir avanzando en la profesionalización de nuestras instituciones policiales y de procuración de justicia.
¿Los productores van a seguir intentando ganar mercado? ¿También lo podría seguir?
Justamente lo que es mi visión, y es una visión personal, es que debemos de mirar la política de combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales vinculadas a él desde una perspectiva integral que tiene componentes sociales, componentes institucionales, componentes internacionales, pero que estamos obligados a hacerlo porque es un problema de salud pública, además de un problema de seguridad pública que afecta a distintas regiones del país.
Sergio Alviso, de Canal 6.
Buenos días. Buenas tardes,
señor.
No cambiar los colores. Ana Guevara ha dicho que no se usaran los colores de la bandera en ninguna, si nos piden los uniformes de este tema. ¿Van ustedes a qué le han dicho? Y en segundo, al presidente, ¿ha bajado el número de aplicaciones en Coahuila, tanto a nivel nacional? ¿Quiénes son los que van a ir por ellos a expulsarlos? ¿Quiénes son los hombres? ¿Cómo se va a tolerar la presión de todos?
Respecto a nuestro emblema, nuestro nombre, nuestros colores, a los priistas nos llena de orgullo nuestro nombre, nuestro emblema y nuestros colores, y los vamos a defender. Llevamos 90 años con esos colores que reflejan nuestra visión comprometida y patriota con nuestro país, y vamos a defender eso que nos da también mucha identidad.
¿Iremos a una propuesta ya de cambio? ¿Te ha dicho a la gente de esta consulta que tienen en Facebook?
En el proceso de reflexión que llevamos en los últimos meses, hemos estado recogiendo la visión del priismo en todo el país a través de ejercicios a los que ha convocado los propios comités directivos estatales, sectores, organizaciones, militantes en lo individual y, por supuesto, el Comité Ejecutivo Nacional. Yo he participado y estoy participando en diálogos abiertos con la militancia en distintas entidades, donde a micrófono abierto se recoge la visión de los y las priistas. Abrimos una plataforma digital también para poder recuperar la visión del priismo de todo el país. ¿Cuáles son algunos rasgos comunes y tienen que ver en este tema? El orgullo, insisto, por nuestro nombre, nuestro partido, nuestros colores y nuestro emblema. En ese sentido, pues ese es el sentir que yo recojo de la militancia, es lo que además es mi convicción personal, y es lo que hoy también oímos aquí, que es el sentir del priismo de Coahuila.
Comentarte que en esos foros que se están realizando, recorriendo el estado, los 38 municipios de Coahuila, hemos escuchado a la militancia. Hay algunas denuncias de algunos militantes hacia unos expriistas y que no se ha hecho el procedimiento. En cada proceso electoral, esos personajes siempre en algunos municipios cuestionan hacia el interior del partido, pero tienen años que ya no militan en el partido y siempre los ves en las campañas de nuestros opositores. Entonces vamos a meter orden nada más, ¿sí? Vamos a, de acuerdo a los estatutos, ¿sí?, aplicar los estatutos para que quede claro que esas personas con nombre y apellido sencillamente ya no están en el partido, que nos quede claro a la militancia que no tenemos por qué estarlos escuchando porque tienen muchos años apoyando a la oposición. En ese sentido, en su momento con todo gusto habremos de realizar una reunión específica para eso, específica pública para darles nombres y apellidos y de qué municipios son.
¿El número de afiliados bajó, subió, conforme a la sesión de congreso?
Tenemos exactamente la misma cantidad de afiliados. Vamos a iniciar un proceso en Coahuila en próximos días de afiliación, pero sobre todo de credencialización. Cuando hablamos que una de las fortalezas del partido es la asamblea, es que podamos mirar a los ojos a nuestra militancia, platicar con ellos, escucharlos, tomar nota de sus inquietudes, que sus inquietudes se conviertan en acciones de gobierno, pero sobre todo que nos contemos todos los días, que nos contemos, que sepamos cuántos somos, que nos podamos afiliar y que nos sintamos orgullosos de ser priistas.
La A de aviso para la Z de Zapata.
Nosotros queremos preguntar a la gente sobre esa propuesta como político que ahora está en relación a esto que busca precisamente de renovarse. ¿Cuáles son algunas políticas públicas que van a implementar, pero de acuerdo a la demanda de la gente a nivel nacional? Y si de estas políticas que ustedes van a buscar implementar para renovar, tienen que ver con las que se están llevando a cabo en Coahuila. La verdad es que es un momento que usted señalaba en su discurso que Coahuila es una cuestión de PRI.
A ver, hemos recogido estamos todavía recogiendo el sentir de la militancia respecto de la elección del 1 de julio, y también ya empezamos a recoger algunas propuestas de la reforma del partido que están pues presentes en todos los ejercicios que se están realizando en el país. Entre las cosas que la militancia está planteando en general, y obviamente hay cosas que tienen que ver con los contextos específicos, pero en general la militancia, así como dice, quiero mi emblema, mis colores, el nombre del partido, porque nos da orgullo y nos da sentido de identidad. También la militancia está exigiendo un partido más democrático, que pueda abrir más a las bases la participación en la toma de decisiones del partido. Y esto es algo que está presente en general en todo el país y que nosotros como Comité Ejecutivo Nacional estamos buscando darle cauce y hacerlo realidad en los contextos específicos de cada entidad. El presidente del partido aquí en Coahuila también lo mencionó en su intervención, volver a una identidad y a un origen que tenemos de escuchar, de asamblea, donde la comunidad misma participa en la toma de decisiones, y lo mismo en el partido. Entonces esa es una de las partes donde vemos que hay un denominador común en todo el país. En Aguascalientes, por ejemplo, acabamos de renovar comités directivos municipales y seccionales, será mañana, abierto a la base. Hay otros lugares donde habrá otro tipo de ejercicios democráticos, pero la idea es que podamos ir consolidando una cultura de mayor participación de la base, por ejemplo. Esto en cuanto a la reforma del partido, pero insisto, hasta el año que entra se convocará un proceso deliberativo en una asamblea nacional donde hablemos en sí ya de la reforma puntual del partido, que tenga que ver con lo que los priistas quieren. No va a haber ningún tema vetado, como no lo ha habido hasta ahora, que se discuta todo lo que la militancia quiere y que se llegue a las decisiones que la mayoría de los priistas quieran. No hay ni decisiones tomadas desde ahorita, ni temas que no se puedan abordar en la asamblea del PRI que tengamos el año entrante. Va a haber apertura, inclusión y respeto democrático a la voluntad mayoritaria. Ahora, las políticas públicas de otro tipo, pues las estaremos presentando en el Congreso de la Unión y estaremos respaldando lo que nuestros legisladores de todo el país estén planteando. En el caso de Coahuila, Verónica Martínez en el Senado, y en diputados Rubén Moreira, Fernando de las Fuentes y Marta Garay nos marcarán la pauta de las prioridades para las familias de Coahuila.
Todos se forman desde el diario de Coahuila.
Buenas tardes, presidenta. Yo quisiera saber, ¿cuándo van a terminar esta consulta nacional? ¿Ya tienen fecha de conclusión? Y hasta este momento, ¿qué es lo que el PRI identifica como su mayor punto negativo en lo que ya tienen ahorita ya tienen recopilado desde la pasada elección? ¿Cuál es lo que va a dejar al lado el PRI? Entonces, esto no lo podemos volver a repetir. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuándo van a tener los resultados?
La Comisión Nacional de Diagnóstico que encabeza Samuel Palma y que incluye a priistas de todo el país y representando las visiones, las regiones, las edades, las corrientes del PRI, del PRIismo nacional en ese sentido, ha estado trabajando ya muchas semanas, concluirá aproximadamente en unos 10 días en la celebración del Consejo Político Nacional que habrá de llevarse a cabo a más tardar el 19 de octubre. Se presentarán las conclusiones de esta Comisión Nacional de Reflexión y Diagnóstico. Para enumerar y no anticipar lo que nos dirá la Comisión, te diría que hacia el interior, la lejanía con las bases, la cerrazón en las cúpulas de decisiones que las bases demandan, es decir, el tema de democracia interna que ya he abordado, ya sea el exterior, la mayor debilidad que tiene el partido es el tema de la rendición de cuentas y de la corrupción. Todo el PRIismo, la verdad, nos sentimos lastimados y enojados de que la mala conducta de unos cuantos estigmatice a un partido de millones de mujeres y hombres que trabajan todos los días con honestidad, con compromiso y con voluntad por las y los mexicanos. Y ahí hay un tema donde tenemos que hacer una autocrítica, y eso es lo que nos ha dicho la militancia de todo el país. Hay que, de manera firme, clara y tajante, denunciar cuando hay actos de corrupción por parte de algunos que manchan a todo un instituto político de tanta vocación y compromiso social como es el nuestro. Pues si no llegamos con humildad, la gente no va a recuperar la confianza en nosotros. Entonces eso también, hay que recuperar las buenas prácticas de toda la vida del PRI y hay que deshacernos de malas actitudes, malas prácticas que nos han señalado a todos por los errores de unos cuantos.
Mariano Velasco, de Al 100.9.
Quiero preguntarle si en esta estrategia que ustedes hablan de la renovación del PRI, de la mente que se acerque más o que dé más oportunidades a las bases, ¿tienen ya mecanismos que pudieran permitirles llegar a los liderazgos naturales a fuerzas de decisión que tienen mucho de no verse en las inteligencias de diversos niveles? Y que también es, pues, supongo, parte del reclamo, ¿no? Si están diciendo que no hay oportunidades a las bases porque hay liderazgos naturales, pues, se sienten cortados por ahí.
Nuestros estatutos contemplan distintos mecanismos de democracia. El tema, y eso es algo que también hemos estado oyendo y recogiendo en todo el país, es que hay que hacer realidad los documentos básicos del partido. Si hay mecanismos de democracia y de participación de las bases, hay que utilizarlos más. Y eso es lo que, por lo menos esta dirigencia, desde hoy ya está promoviendo, entendiendo que cada entidad tiene su contexto, que cada las estrategias pues deben diferenciarse entre un estado y otro en función de su propia realidad. Estamos promoviendo más el uso de mecanismos democráticos para aquellos lugares donde tenemos que renovar distintos espacios. En la parte de los seccionales, por ejemplo, es un muy buen espacio para que los liderazgos de base del partido se sientan más involucrados, y al abrir a consulta, la verdad, su integración, la verdad es que nos está dando buenos resultados ahorita en el proceso en Aguascalientes, y además compromete mucho otra vez a los liderazgos de base. Entonces, pues ahí vamos, consolidando una cultura más democrática, haciendo realidad los mecanismos que el propio estatuto ya prevé, y bueno, pues yo creo que es un buen camino porque le da mucho, le regresa mucha mucho orgullo y muchas ganas de participar a nuestros liderazgos.
Tenemos dos muy breves ya, por favor. Esmeralda Sánchez, de Incolada.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle dos cosas. La primera es, se habló ahorita en el evento, y si estoy mal, me corrige, acerca de que fueran gente del PRI que representara al PRI como candidatos. ¿Hubo un error por parte del PRI al poner a su candidato presidencial? La otra es si ahora que ustedes están intentando regresar a las bases, no se tomaría en cuenta también a la ciudadanía, porque es un trabajo que ya, al menos en lo público, Morena ha resaltado mucho, que estuvo trabajando también con desde la ciudadanía, y de ahí, de hecho, empezó a crear su base.
Te contesto, si quieres, un poquito primero la segunda para poder pasar a la primera. Para poder fortalecernos como una alternativa otra vez frente a la ciudadanía y poder reconstruir o confirmar una confianza ciudadana, el PRI primero tiene que confirmar y reconstruir la cercanía con sus propias bases y militancia. Si nosotros no tenemos cercanía y no tenemos una militancia y unas bases que se sientan valoradas, tomadas en cuenta, que se sientan parte de lo que está sucediendo en el partido y de sus decisiones, es muy difícil que luego podamos salir a conquistar la confianza ciudadana. Entonces son dos procesos que van en paralelo, pero que realmente parten de que realmente se pueda volver a tener una gran cercanía e identidad de las bases y de la militancia con las dirigencias del partido. Por eso son centrales en este proceso y deben ser centrales en la definición de la reforma del partido. Ahora, yo estoy convencida de que abrir el partido a la opción de simpatizantes está bien. Lo que no está bien es que sea más fácil para un simpatizante tener oportunidades de lo que es para la propia militancia. Y creo que ahí justamente está parte del sentimiento de algunos militantes o de buena parte de la militancia, no en sí el abrir la opción de simpatizantes, sino de que sea más fácil que para las militancias o con requisitos más adicionales o más difíciles para los militantes que para los simpatizantes. Pero al final de cuentas, un partido político debe buscar ganar la confianza en las elecciones buscando condiciones de competitividad, y en ese sentido creo que tener la alternativa de valorar opciones de simpatizantes está bien, simplemente que no sea más fácil que para aquellos que llevan una trayectoria de partido y una vida de compromiso con el partido.
Cerramos la última, Ana Ponce del Milenio.
Es en este mismo sentido, y retomar la pregunta de mi compañero que nos respondió, fue un error haber nombrado a para candidato presidente, y en este sentido, ¿usted presentaría alguna iniciativa o la propuesta de hacer la reforma para poner estas complicaciones a la simpatizancia?
Yo creo que el PRI hizo un muy grande esfuerzo en la elección pasada. Creo que buscamos escoger a las y los mejores que nos pudieran representar. Y parte de lo que ha pues sido evidente en lo que ya se anticipa del trabajo de recoger la visión y sentir del PRIismo en todo el país que ha hecho la Comisión Nacional de Diagnóstico, es que las causas del resultado electoral no tuvieron que ver nada más o exclusivamente, ni siquiera principalmente, con las decisiones tomadas en el marco del proceso electoral de 2018, sino que son causas que llevan ya más tiempo, como el que decíamos del alejando las decisiones del partido, de la militancia, que la militancia no se sintiera identificada con esas decisiones o no se sintiera valorada, el habernos alejado de las causas sociales, encerrarnos más en los despachos, más irnos hacia las consultorías en lugar de escuchar lo que la gente o la propia militancia está queriendo que se plantee, son causas de mayor larga data, no tienen que ver nada más con decisiones que se tomaron en el marco del proceso electoral. Yo creo que todas nuestras candidatas y nuestros candidatos, incluido el candidato presidencial, hicieron un enorme esfuerzo, que el PRIismo del país salió a defender nuestra causa y nuestro proyecto, y no pudimos mantener la confianza ciudadana por muchas razones que hoy estamos definiendo entre todos para no volver a repetir y para corregir lo que pudimos haber hecho mejor y sobre todo recuperar lo que siempre supimos hacer bien y que hoy es vital para trazarnos una ruta de futuro como un partido fuerte y competitivo.